presidente Duque se reunió ayer con los representantes de Apple, que es Tim Cook, ¿no?
Sí,
este
señor,
es
los pesos pesados de la de tecnología mundial.
Se reunió con la gente de Cisco.
Cisco también.
Se reunió con la gente de Google.
Allí estuvo acompañado por emprendedores colombianos, gente que le está trabajando a todos estos temas de innovación.
Y esta mañana está camino a Seattle a reunirse con la gente de Microsoft. Allí en Seattle, al norte, muy arriba, al norte, sí, de señor. California, en la sede de Microsoft. El doctor Víctor Muñoz acompaña al presidente Duque. Él es su consejero para temas digitales. Doctor Muñoz, buenos días.
Muy buenos días, Néstor. Un cordial saludo para usted, para su mesa de trabajo y para toda su audiencia.
Doctor Muñoz, vimos a estos muchachos colombianos allí empujando los resultados de esta reunión. Vimos a los presidentes de estas multinacionales comprometiéndose a trabajar por el tema de transformación digital en Colombia. ¿Esto cómo se va a comer? ¿Esto qué significa? ¿Cuál es el objetivo de esta visita del presidente?
Bueno, lo primero y es muy importante es que se está mirando a Colombia. Digamos que los gigantes tecnológicos, Apple, Cisco, Google, Microsoft, están viendo las oportunidades en Colombia, les interesa Colombia como un hub para América Latina, están interesados en crecer las operaciones que ya muchos de ellos tienen en la región. Entonces, esto en términos concretos se va a reflejar en más inversión en el país, generación de nuevos empleos, en mucho trabajo alrededor de talento digital. Hablamos en Expenso, en Apple y en Cisco, de qué tan importante es que avancemos en la formación de los jóvenes en términos de habilidades digitales para que estén más preparados para esta cuarta revolución industrial. De manera adicional, estuvimos en 500 Startups, que es posiblemente la aceleradora más importante del mundo, donde firmó una alianza con Impulsa Colombia. Vamos a tener la metodología, mentores, transferencia de conocimiento en Colombia para apoyar el ecosistema de emprendimiento. Y para los emprendedores fue una visita muy productiva también, porque estuvieron con fondos de capital de riesgo, estuvieron reunidos con empresarios, estuvieron también aprendiendo el ecosistema. Yo creo que la noticia de hace pocas semanas, donde SoftBank invirtió en Rappi, un número muy importante, pues es algo que marca un camino para esos emprendedores que hay en el país.
Sí, eso fueron los $1,000 millones de la semana pasada. Pero, doctor Muñoz, cuando desde California se anuncia, después de estas reuniones, que habrá más inversión, más empleos, ¿en qué? ¿Inversión en qué?
Habrá más inversión en el caso de temas asociados a ciberseguridad, en montar data centers en el país, ser centros de operación para América Latina. Entonces, lo que nosotros nos vamos a convertir es en un hub de prestación de servicios asociados a temas tecnológicos. ¿Qué requerimiento nos han hecho? Es muy importante cerrar brechas en temas de talento, formar en conocimientos asociados a inteligencia artificial, a big data, científicos de datos. Entonces, en términos concretos, veremos inversión en estos temas y tendremos inversión también asociada a capacitación y entrenamiento de la gente. Frente a las startups, es inversión directa para el crecimiento y la expansión de sus negocios.
De hecho, en teoría todo esto es economía naranja, que es una de las obsesiones del presidente Duque y que es una de las grandes beneficiadas con la última ley de financiamiento, con una gran cantidad de zanahorias y gabelas tributarias. Me imagino que ese temita de los impuestos también tiene que estar atrayendo a todas estas empresas y a todos estos gigantes tecnológicos, doctor Muñoz.
Digamos que de acuerdo que todo el ecosistema alrededor de la economía naranja, alrededor de la innovación, alrededor del emprendimiento, que ha sido una de las líneas del presidente desde su campaña, efectivamente lo que se acaba de aprobar en el Plan Nacional de Desarrollo, lo que salió en la ley de financiamiento, pues son las bases para que nosotros podamos fortalecernos. Les llama la atención que se esté hablando de esos temas digitales de manera clara y concisa por parte de un presidente y un país como Colombia.
Doctor Muñoz, ¿ustedes fueron a explorar o hay ya un programa en Colombia? ¿Quién está? ¿Esto en dónde va a aterrizar en Colombia? ¿Qué programa es? ¿Quién lo está manejando?
En Colombia, todo el ecosistema de innovación está siendo liderado por Impulsa. Impulsa es la cabeza de todo el proceso. Se lanzó un programa que se llama Se Emprende, donde ya hay algunas de estas empresas se van a vincular, van a poner recursos, estar vinculado. Esto no es una misión exploratoria, esto ya es una misión para cierre de alianzas. Nosotros firmamos un MOU ayer, insisto, también firmamos un 500 startup donde se compromete en términos de inversión con el país. Entonces, ya más que una misión exploratoria, es una misión para concretar las alianzas que veníamos trabajando en los últimos meses.
Y doctor Muñoz, ¿lo que firmaron implica algún monto ya preciso de inversión o es abierto?
No, eso es abierto. Digamos, en el caso de 500 Startups, pues ellos lo que hacen es invertir en las diferentes iniciativas. Ellos, de hecho, en este momento calculan que los recursos que tienen presupuestados se podrían llegar de cerca de un 15% para Colombia en los próximos meses. Eso dependerá precisamente de la calidad
de 15%, los emprendimientos. 15% ¿de cuánto, doctor Muñoz?
Ellos tienen un fondo cercano a $500 millones. Entonces, sí, están estableciendo que en los próximos meses, estamos hablando que eso es capital de riesgo para emprendimientos que están en etapa muy temprana, lo cual es muy importante.
¿Y esos muchachos que estaban ahí afuera, que estaban afuera de Google, serían los que recibirían ese 15% que están buscando financiación para sus proyectos?
Digamos que esos son algunos de los emprendedores. En Colombia hay muchos más emprendimientos que precisamente la alianza que firman con Se Emprende e Impulsa para tener equipo local en Colombia les va a permitir de manera directa y cercana poder conocer las diferentes iniciativas.
Doctor Muñoz, se habló mucho el año pasado, por ejemplo, de los 600 empleos, los 600 famosos empleos que iba a generar Amazon en Colombia. ¿Estas otras compañías, Apple, Google, Cisco, tienen compromisos similares? ¿Van a generar una oferta laboral importante en nuestro país?
Bueno, empecemos por el tema de Amazon. Efectivamente, se habló de los 600 empleos de Amazon. Con Amazon tenemos hoy agenda en Seattle en horas de la tarde. Nosotros esperamos crecer de esos 600 empleos a cerca de 10.000 en los próximos 24 meses. Parte de los temas que llevamos en la agenda es revisar cómo hemos avanzado en el plan de trabajo que teníamos definido con esos otros gigantes. El día de ayer hablábamos con Cisco, cómo de manera concreta podemos avanzar también en 2.000 empleos asociados a temas de ciberseguridad. Entonces, pues, sí se están concretando cifras y números alrededor de
pero doctor Muñoz,
estas diferentes reuniones.
Esos 10.000 empleos de Amazon, los 2.000 de Cisco, ¿son en quién, en dónde, para quién?
Esos empleos son para tecnólogos, para ingenieros, personas con conocimientos alrededor de programación, alrededor de soporte tecnológico, alrededor de ciberseguridad. Básicamente en ese momento
pero
estamos
Amazon,
ubicados.
Amazon va a montar aquí, Amazon, va a montar una fábrica, va a montar un laboratorio de algo.
No, ellos van a montar y van a hacer inversiones en data centers, pero al tener el servicio en la nube ubicado en Colombia, hace que las empresas que utilizan ese servicio y que requieren soporte técnico, pues se haga con personal colombiano.
Sí, y eso
en la región.
Y eso va a ser en dónde?
Para Centroamérica y en Argentina. Pues los sitios específicos, eso ya hace parte de la estrategia de la compañía, pero pues estarán ubicados tanto en Bogotá como en las principales ciudades.
Sí, doctor Muñoz, usted es el aliado, el consejero del presidente Duque para temas digitales, de transformación digital. Esto que están haciendo en California, que despierta pues interés en el mundo de los innovadores, de los emprendedores, ¿esto es economía naranja?
Sí, esto es economía naranja. No nos olvidemos que la economía naranja, dentro de uno de sus componentes, tiene la parte de empresas de base tecnológica. Esto hace parte de lo que es generación de ecosistema. También hay un interés que se ha generado en la creación de contenido para empresas como Netflix, como Amazon Prime. Con Apple también hablamos ayer de la posibilidad de avanzar y fortalecer la presencia que puedan tener alrededor de empresas productoras que les generen a ellos servicios alrededor de esos temas.
Doctor Muñoz, ¿por qué están interesadas estas empresas en llegar aquí a Colombia? ¿O van a montar sus centros de operaciones para atender el mercado netamente nacional? ¿O Colombia se va a convertir en como una especie de hub regional para todas estas compañías?
El foco es regional, porque el mercado local, digamos que no tiene el tamaño suficiente para la demanda que requiere este tipo de inversiones. Entonces, las apuestas que se están haciendo es que Colombia sea un hub para atender el mercado centroamericano y el mercado del área andina.
Sí. ¿Y eso es con el anzuelito de impuestos?
Eso es una combinación de inversión en talento, tener una política clara en términos de transformación digital,
Pero le pregunto, cuando uno se reúne con el presidente de Apple, es el presidente de un país, Colombia en este caso, le dice, queremos que vaya, que explore Colombia, y el señor dice sí, ¿eso es a cambio de beneficios tributarios? De ser competitivo,
en
pues.
En estas reuniones que hemos sostenido con las diferentes empresas, el mayor requerimiento que hemos tenido es talento. Realmente las conversaciones no giran alrededor de incentivos tributarios, sino han girado alrededor de tener el talento necesario y disponible. Porque para estas empresas es muy importante que si empezamos procesos de escalabilidad, de pasar de 200 ingenieros a 1000 ingenieros, a 2000 ingenieros, pues que los tengamos formados, que tengan bilingüismo, que técnicamente sean hábiles para los servicios que van a prestar.
Sí. Desde California es el doctor Víctor Muñoz, consejero de Asuntos Digitales, explicando un poquito la visita del presidente Duque a California. Doctor Muñoz, gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias, señor. El consejero digital. Bien. Van para Seattle, en California, 8 de la mañana, 29 minutos.
Pues importante también para el país, Néstor, que llegue toda esta ola de inversión extranjera y que entren además a meterse en temas en los que estamos bastante rezagados en comparación con el resto del mundo. Entonces esto es importantísimo, que llegan también atraídos por todas las zanahorias y las gabelas, tanto en el Plan Nacional de Desarrollo como en la Ley de Financiamiento o en la última reforma tributaria a nivel de impuestos, pues también es un hecho. También es un hecho y también es válido y está bien siempre y cuando obviamente eso se refleje en algún momento en creación efectiva de puestos de trabajo, ¿no?
Sí, eso le preguntaba yo, Néstor, porque quería entender el tema de competitividad. Al final de cuentas es crear unas condiciones para que los señores vengan y por eso le preguntaba por los impuestos.
Claro, y las condiciones no están. Fíjese, si todos esos empresarios que visitó el presidente Duque y que visitó su consejero de transformación digital llaman a uno de sus amigos y colegas, que es el de Uber, le van a decir, pues mire, la única política concreta que nosotros conocemos de ese gobierno en el tema digital es que nos han incrementado la persecución de manera absolutamente implacable. Lo mismo está ocurriendo en algunas ciudades con el tema de las patinetas eléctricas, etcétera. De modo que mucho humo, mucha terminología, tecnología, mucha palabreja, como mucho coaching, transformación digital, startups, un montón de lenguaje de este mundo en el que se cree que simplemente usar las mismas palabras va a producir resultados concretos. Nada, absolutamente nada concreto.
Pero la transformación digital no se circunscribe a lo que estás diciendo. Uber es apenas una
¿Y qué más?
De 800,000.
Exacto, ¿y qué más
hay?
Absolutamente nada concreto. Lo único concreto que hay de este gobierno en materia de tecnología frente a eso es que uno de los gigantes tecnológicos que está tratando hace rato de operar en Colombia le ha incrementado la persecución y se ha declarado absolutamente enemigo de él. Entonces, pues yo creo
Andrés, es que como no hay una legislación clara sobre el tema de Uber, entonces es mejor no desarrollar.
Pero es que no es solamente el tema de Uber, Néstor. Realmente lo que no hay es una legislación clara, una política clara en relación
con las... Con Uber no ha podido ninguna legislación en el mundo.
Bueno, pero ok, perfecto, pero es que de eso se trata. En Uber, y no solamente Uber, sino muchos otros ejemplos de empresas que tienen base tecnológica y fundamentalmente, digamos, con base en TICs, pues hoy tienen un problema de persecución, que es la palabra que usó Andrés y que yo la comparto plenamente, del gobierno y de los gobiernos locales. Es decir, cada vez que surge un negocio con base en estas tecnologías, el Estado colombiano en general se dedica a perseguirlo.
El Estado colombiano persigue lo que no entiende.
Le manda decir el presidente al presidente de Apple, Luz María, que unos señores en Bogotá dicen que aquí no hay condiciones.
No.
Ellos están diciendo que sí y le mandan decir.
Como va a decir Aurelio, son dos cosas distintas.
En eso no habla la plata. Esperemos a ver cuánta plata se ve.
No, eso todo es chimbo.
Digamos, no hay que decirle nada, él sabe que no hay condiciones.
Entre otras cosas, a ver, señor, pero si no, pero
estamos hablando.
Sí, sí, y el presidente perdió la reunión con Cisco y con Apple y toda esa pendejada. Porque si Coca-Cola, al que le dieron disque, Coca-Cola es las grandes empresas, al que le dieron disque estabilidad tributaria por 30 años para invertir $2 billones en la planta acá,
le
cambiaron las reglas del juego. No las van a cambiar a Amazon y a Cisco y a Apple. Eso deje, se van a echar carreta, que el presidente diga que está cansado, carreta. Que quería ir a California.
Ellos no van a cambiar de opinión porque un señor vaya allá y les hable de emprendedores y les hable de economía naranja.
Eso es carreta. Aquí no hay condiciones para eso.
Bueno.
Pues el presidente está bien que...
Vámonos, pues. Le digo al presidente que los señores desde Blue Radio le mandan a decir...
Que bueno, no. Presidente Duque, no. Si le va a decir al presidente Duque, hay que decirle es que haga una cosa aquí para que no persigan a las empresas de base tecnológica, para que se genere un ambiente que sea propicio a la inversión y al crecimiento de esas empresas.
No, lo que pasa es que las empresas tecnológicas tienen que adaptarse a las normas del país. No pueden...
Decir sí, a las normas del siglo XIX.
Porque tienen que seguirse adaptando. Están en la nube, entonces, porque son motivacionales de Big Data, entonces no tiene por qué venir aquí a pagar impuestos.
Ahí vamos.
Bueno, muy bien.
Oigan, esto no, pero es que
mandamos carta al presidente de Apple y a los señores de Cisco.
No, pero es que mire,
además el conocimiento profundo de la mesa sobre son lo que las industrias creativas.
A ver, Nicolás.
No,
señor.
Por eso es que a mí lo que me impresiona mucho es que cuando hablamos de tecnología terminamos en Uber. Y eso es el todo, cuando la verdad es que estamos aquí en un escenario de una revolución que se denomina la cuarta revolución industrial, que es una realidad, no es una cosa hipotética, y que por supuesto tiene mucho mayor impacto hoy la revolución tecnológica que cualquiera de las revoluciones políticas o económicas que a usted se le puedan ocurrir. Hoy, por ejemplo, estamos nosotros formando gente todavía en las universidades para un mundo que no va a existir. Eso es parte de la dimensión y de las conversaciones que el presidente está teniendo con esta gente. Lo que habían en los años 90 con tres compañías que producían no sé cuántos millones de dólares en impuestos, hoy lo producen tres con la tercera, la cuarta o la quinta parte de los empleos que se necesitaban aquel entonces. Las dimensiones de la revolución tecnológica se manifiestan no solamente en los negocios, sino en la cultura, y tiene que ver con un proceso en el que hemos vivido alrededor de esto. El 87%, Néstor, de la gente en el mundo occidental desarrollado en proceso de desarrollo tiene en su mano un celular. Y eso significa un acceso a una cantidad de posibilidades y las necesidades de satisfacer a sus consumidores y demás. Es decir, esto no se trata de ir a resolver el problema regulatorio de Uber ni de las patinetas de la esquina. Se trata de que Colombia pueda ingresar, comprender y entender por dónde caminar para insertarse en una revolución industrial que nos va a cambiar y nos está cambiando la vida a todos y de qué manera.
La cantidad de muchachos que había ayer saliendo de Google, esos son muchachos emprendedores que empujados por el éxito de Rappi. Rappi, si ustedes...
Rappi no lo persiguen, no. Todo el mundo está diciendo que porque se las bicicletas van por no sé dónde, que porque ocupan el espacio público. Yo jamás.
Sí,
que porque ocupan el espacio público, que porque no le pagan prestaciones sociales a los rapitenderos. Todos los días persiguen a Rappi.
El Estado colombiano, como regla general, persigue todo lo que no entiende y todo lo que no puede...
Y cuando hay unos muchachos que están buscando oportunidades, que era... Esa es la imagen que yo...
¿Oportunidades para qué si vienen aquí y los persiguen?
Si me deja terminar, Héctor. Cuando vio la imagen de los muchachos que estaban afuera esperando eso, que les manden una señal, que son creadores, innovadores. Usted no sabe la gente que está escribiendo. Claro, el discurso fácil, es decir, aquí todo el mundo, a todo el mundo persiguen. Y cuando hacen algo para que no lo persigan...
Eso
no
es fácil, eso es real.
Sí, eso.
Eso es real, yo le tengo 15
ejemplos.
Pero
esta discusión es la muestra...
15 ejemplos.
De que esos el país muchachos no... quieren algunas condiciones porque sienten que pueden crear otro Rappi.
Pero para qué crean Rappi si cuando empieza a ser exitoso alguien empieza a inventarse normas para dañar el modelo de negocio?
Afortunadamente los señores japoneses que le metieron $1,000 millones, mil, no el carretazo en radio, claro, mil millones, de unas personas que sí creen en ellos.
Sin reunirse con el presidente.
Pero a Microsoft también les pusieron muchos obstáculos y Microsoft salió muy adelante y todos les ponen obstáculos.
Creo que al final de cuentas este es un debate sobre la economía naranja. Álvaro, señor.
Este debate muestra que el presidente no ha logrado que el país le entienda y le crea la importancia de la economía naranja. Primero le criticaban porque ese cuento qué es, y ahora que es que lo persigue. El día que los gigantes de tecnología apuesten más en Colombia, ese día le vamos a creer al tema. y esas inversiones se logran. Costa Rica logró hace unos años que Cisco estableciera una planta allá, y eso significó una inversión y unos empleos enormes, compitió con todo el mundo y ganó, porque esas inversiones son muy disputadas, pero a esas compañías no les interesan mucho los impuestos, como dijo el consejero. Ellos tienen unos márgenes de utilidad muy grandes, lo que les interesa es creatividad dentro de la gente y gobiernos con verdadero interés, o sea que eso tarde o temprano va a funcionar. En Colombia tendemos a menospreciar estos temas, porque aquí hay dos países, el moderno y el atrasado, y vivimos obsesionados solo con el atrasado. Lo más importante de esta visita es que el presidente está mostrando que hay interés, ayudándonos a generar estas discusiones. Pero está bien que digamos, bueno, si vamos a apoyar esta, la economía naranja, no persigamos. Pero tampoco caigamos en la doble idea de Uber. Una cosa es no pagar impuestos y no cumplir las normas, y otra cosa es desestimular la economía naranja. Es que esos negocios son disruptivos, pero pues tampoco podemos llegar al extremo donde no pagan impuestos.
Pero paga impuestos.
Ni cumplen las reglas, sí. Y hay que cumplir también,
adaptarse a las reglas.
En Estados Unidos, en San Francisco, mire, le doy el ejemplo de San Francisco. Allá nacieron todas estas empresas, y sin embargo, Uber tuvo que llegar a un acuerdo con la ciudad que le imponía ciertas restricciones, o sea que sí se puede.
¿Usted sabe cuánto pagó Amazon? Que hay unos modelos en estos negocios, ¿no? Apple, que son las empresas de adoración internacional. ¿Sabe cuántos impuestos pagó Amazon el año pasado por las utilidades, que son decenas de miles de millones de dólares? ¿Sabe cuánto pagó en impuestos?
No, señor.
Cero. En Estados Unidos.
Cero. Sí. Así que
a pesar de que tiene enemigo el presidente de los Estados Unidos.
Pero Néstor, yo creo que la discusión debe centrarse en que, uno, está muy bien encontrar esas oportunidades, y dos, que hay que hacer unas obras concretas aquí, punto. Yo creo que se trata de eso.
Pero fíjense lo curioso, padre.
Porque Minero, es que no nos volvemos o A o B. No, yo creo que son las dos.
Va el presidente y se reúne con las... ¿Usted tiene alguna duda que Tim Cook es el presidente, el símbolo? Ese fue el puesto que ocupó Steve Jobs.
Ese era el gran socio de Steve Jobs.
De la religión de Apple.
Sí.
Va el presidente de Colombia y se reúne con él y hacen unos anuncios buenos. Y aquí comenzamos a tirarle piedra.
Ningún anuncio concreto.
Nadie le está tirando piedra. Lo concreto es que el gobierno colombiano, y no solo el gobierno, el Estado en general, aquí está persiguiendo a las empresas que surgen de esa manera, como fue a hablar allá el presidente. Aquí no hay un ambiente que permita que sea favorable al desarrollo de esas empresas.
¿Quién está limitando la Big Data? ¿Quién está limitando la Big Data? La Big Data es más importante que Uber, por ejemplo.
Déjeme dar este dato. Yo no sé qué será más importante que Uber, pero Uber creó 18.000 puestos de trabajo permanentes en Colombia en los últimos 4 años. Yo quiero ver qué empresa ha creado esa misma cantidad de trabajos. 18.000. Tiene como 60.000 personas en todo el mundo, en todo Colombia, 60.000 personas inscritas en Uber, pero solo 18.000 lo hacen en forma permanente. Yo sí quiero ver quién y con qué inversión ha generado esos puestos de trabajo. Y allá en el aeropuerto El Dorado hay 10 policías esperándolos para quitarles el carro.
Y tiene usted cada semana una vez a la ministra de Transporte saliendo a decir que Uber es ilegal y que tiene que acabarse.
Las normas, ¿qué hacemos? Entonces, creen normas si quieren para esos desarrollos y esas tecnologías.
Pero nosotros no somos legisladores acá.
Pero simplificar la economía naranja, Néstor. Uber, pues sí.
Fíjense lo recurrente, Luz María, usted tiene razón. Néstor. Hablamos de que va y se reúne con estas empresas. Le repito, Google, Cisco, Apple.
Entonces hablamos de Rappi y cómo persigue a Rappi.
Y entonces terminamos hablando
de... No, pero que 150 muchachos tengan la oportunidad de tender nuevos conexiones las personas que están llevando el desarrollo del mundo, el Silicon Valley.
Excelente, maravilloso. Nos parece maravilloso.
Néstor, yo quiero hablar un poquito más allá de Uber y Rappi. Es que el punto no es ese. Que no estamos hablando de unas plataformas tecnológicas que tienen que someterse a unas leyes, no. A ver, la visita del presidente, empecemos por esto. La economía naranja es al gobierno Duque como las 4G fueron al gobierno de Juan Manuel Santos. El segundo gobierno de Juan Manuel Santos. Es decir, lo que está atacando el gobierno de Duque, y yo creo que la discusión hay que centrarla es ahí, es si esta economía naranja se vuelve un polo de atracción de capital extranjero. Ese es el punto principal de la visita. Y por supuesto el señuelo, como usted muy bien lo dijo, son los 7 años sin pagar impuestos que la ley de financiamiento y el plan general, el plan nacional de desarrollo adoptó. Eso es el punto. Entonces se va con unos muchachos que son emprendedores en startups, aclarémosle a los oyentes que startups son emprendimientos uh-huh. de tipo tecnológico, para lograr capitales de riesgo alrededor de esas iniciativas.
Esa aproximación inversión es directa. Precaria.
Eso es lo que están haciendo.
No.
Eso es lo que trató de hacer ayer el presidente. Buscar inversores para que acompañen esas iniciativas. Capital de riesgo. Pero es que eso fue lo que les dijeron allá.
Hombre,
pero usted no vio. Usted no
es
vio
que
aquí los, hay, los videos es que, promocionales.
No, lo vi todo, pero es que simplificar esto como un ejercicio de promoción de inversión en Colombia en materia de tecnología es precario. Es que Colombia está metido por primera vez por cuenta de un presidente que sí entiende estas cosas, que Colombia tiene que incorporarse en una dimensión del mercado global, de la economía y de la vida social que ustedes parece no comprenden. Es que en el mundo cada segundo se conectan a internet más de 100 elementos.
¿Y cómo es esa vinculación?
Es decir, internet de las cosas.
¿Cómo es esa vinculación?
Ahí, no, ya le voy a explicar. Temas de big data, de robótica, de impresión de 3D y de realidad virtual. No, Aurelio, es que eso es lo importante. Es que usted simplifica esto con los parámetros de la revolución industrial y ya estamos en la cuarta revolución, que es la de la tecnología.
Listo, están los parámetros.
Y ahí es donde todos estos elementos... No, por eso, y es, no, pero déjeme terminar. Y esto es todo, y todos esos elementos terminan concentrándose en ver cómo se resuelven los enormes problemas que tiene Colombia en diferentes dimensiones. En la dimensión de la salud, por ejemplo, a través de la construcción de nuevas tecnologías para superar las dificultades que tienen los sistemas de salud y el acceso, por ejemplo, a información de diagnóstico de enfermedades. Sí. En la lucha contra la corrupción, por ejemplo, es importante. En temas de eficiencia institucional y simplificación de trámites y cómo acercar a los ciudadanos. En temas de productividad y generación de ingresos. Entonces, usted está calificando la visita del presidente Duque como si esto fuera un fondo de inversiones o buscar un tema de ver cómo se crean 50 Así empleos es. En un call center en Colombia, cuando la dimensión de la visita y de las personas a las que está visitando son los que están liderando la economía global, cambiando la cultura de las personas, de las empresas, de los gobiernos y de la vida en sociedad. Y esas dimensiones son las que son verdaderamente importantes de la visita. Y eso es una impresión absolutamente espectacular de un presidente que comprende eso y sabe que a Colombia la está dejando el tren respecto a ese tema porque nadie hasta ahora había hecho nada al respecto.
Pero, Nicolás,
ver. Es si el gran permite, aporte de esta visita y la orientación de la política
Nicolás,
de la materia está dando el presidente.
Usted puede usted puede hacer la magnificación más que quiera el presidente Duque y el hombre de la gran comprensión de la cuarta, de la quinta y de la sexta revolución industrial. Sobre eso, pues no vamos a discutir, es que esa no es la discusión, qué tanto comprende o no, esa no es la discusión. La discusión es ese vínculo, ¿cómo es? Pues el vínculo es como lo están tratando de hacer, que vengan unos inversores a meter aquí una plata. ¿Eso le va a salir o no le va a salir? Ese es el punto que hay que discutir. Ahora, entiendo por lo
pero
que
no
dijo
es,
el doctor
pero
Muñoz,
Aurelio, no es a
que
meter,
también se trata de
no
inversión directa.
Una plata.
Inversión directa no, para formar,
no señores,
como mencionó Álvaro Forero.
Son unos señores
pero es que
a quienes les creamos unas condiciones para meternos nosotros.
No, hombre. Los desarrollos duros, los núcleos duros de desarrollo de Big Data, de robótica, de inteligencia artificial, de todo ese listado que nos hicieron ahora los Paulos Coelhos contemporáneos de la tecnología, esos desarrollos duros se hacen es allá en Silicon Valley. Entonces resulta que lo que vi fue el presidente Duque fue a traerse a Silicon Valley para Colombia. Bueno, vengan a echar ese cuento, por favor, que aquí ya estamos muy curtidos en eso.
Eso es como ahora, si es cuando probable, se descubrió la electricidad, entonces no la traigamos porque ya es la desarrollaron fue en Estados Unidos.
La trajimos 100 años después, la familia Samper, en la creación de la empresa eléctrica de Bogotá y la planta del Charquito. Así fue. Pero esto
y entonces,
es buscando
sí, entonces, como había electricidad en Estados Unidos, mejor
que
no.
Que allá eran los duros.
Mejor seguir con vela,
¿no? Esto ya está inventado.
Es que el mundo
un startup,
lo está transformando.
Perdón, Nicolás. Alguien hace un startup, un emprendimiento que puede meterse en los campos que usted ha mencionado, viene un capital de riesgo, si eso funciona lo llevan a bolsa, etcétera. Eso es lo que ha pasado, esa es la historia de esto. Esto no es que Colombia se vaya a venir a convertir en el Silicon Valley 2.0, por favor, no engañemos a la gente con eso. Ahora, que de pronto Cisco se viene y hace una inversión directa y monta un hub que tiene que competir, por ejemplo, con Costa Rica, como muy bien lo señaló Álvaro, o con Israel, que también tiene otros desarrollos de ese tipo. Bueno, esa es otra discusión. Pero que Colombia, lo que acaba de decir Nicolás, pero se va Aurelio, a convertir a ver, en Aurelio, el Silicon Valley del país,
por porque mínimo,
tiene
un presidente por que mínimo tiende respeto a los oyentes.
No, no nos engañemos.
¿Alguien con está eso? Hablando de trasladar Silicon Valley a Colombia?
Aurelio. No, pero pues es que no quiero no, que nos dice Nicolás.
¿Quién ha dicho que
se trata
Silicon Valley?
Que vincular a Colombia a la gran revolución industrial. Pero le digo, entonces es con inversionistas y capital de riesgo. No, no es así. Es con un presidente que lo entiende todo. No, es todo, lo entendemos todos. Sabemos que es todo esto de Big Data. De
no, no lo entienden
lo
todos.
Desde hace rato, además. No estamos recién llegados.
No, no.
Entonces, pero aquí venir
no,
a decir
no lo
que
entienden.
Lo que está haciendo
bueno,
el presidente Duque
voy a terminar
es a través
con
de la economía
Nicolás,
naranja
la
y 7 años de impuestos cero. Va a volver a Colombia al Silicon Valley 2.0. Eso sí, hasta allá no llego. Perdóneme si soy escéptico o ignorante, pero hasta allá no llego. Póngame lo que quiero.
Las categorías,
pero hasta allá no llego.
Las categorías de análisis aureliana son las del incentivo tributario a la economía tradicional.
Aurelio, me están recordando algunos oyentes que usted alguna vez dijo aquí, quiero saber si es cierto, que usted no montaba en Spotify.
No, yo no sé ni qué me están hablando de no sé qué diablos, pues cualquier cosa dirán, pero lo que yo sí creo
era Cabify, ¿no?
Hoy es muy
sencillo. Le recuerdo a los oyentes que fue un lapsus para sí, que
bueno, puede ser Cabify, Spotify es la música, que, y otro, lo que
yo
sea.
No monto en
eso
Spotify.
No importa, pero lo importante oye, pero, pueden sabotear y pueden ridiculizar, pero lo que es más ridículo, de verdad, para los oyentes y para los panelistas, es que nos vengan a meter que el presidente Duque se fue a traernos, a volvernos a la Silicon Valley 2.0 de Colombia. Ese sí es el ridículo, de verdad.
Que mire, todos los extremos son viciosos. Entonces, exagerar esto, pues, como la cosa así, la magnífica, pues no, claro que es importante, evidentemente, evidentemente el mundo.
Pero
está,
exagerar es decir que esto es Silicon Valley, no, creo que esa no es la intención.
No, claro, no, pero exagerar, pues, que vamos a cambiar a Colombia, pues, por la visita presidencial, no. Evidentemente, el presidente, claro que tiene una virtud y es que entiende, como dice Nicolás, pero digamos, por lo menos tiene en su cabeza y entre las prioridades la promoción de este tipo de desarrollos en Colombia, que sin duda nos ponen pues en la tendencia mundial, y eso es plausible. La visita se daña cuando pretenden volvernos pues la liberación y Colombia el país líder en el mundo en eso. Ahí se daña el mensaje. Íbamos bien hasta ahí. Pero el segundo punto, que es el que Andrés y yo hemos reclamado, es que en Colombia lo que es claro es que esos desarrollos no tienen un ambiente favorable hoy por hoy. Entonces, que lo que estamos reclamando es que no solamente hay que generar ese ambiente favorable a las inversiones de estos gigantes tecnológicos, sino que aquí en Colombia en concreto hay decenas, centenares de desarrollos tecnológicos que lo que encuentran es persecución estatal.
Es que en 1770 las condiciones para la primera revolución industrial con el descubrimiento de la máquina a vapor tampoco estaban dadas. Es que precisamente de esto se trata. Y por eso es la importancia de todo esto, porque lo que está pasando supera ampliamente la capacidad del Estado para regularlo a la velocidad que las dimensiones de la innovación y de la disrupción se están presentando. La importancia de esto no radica en que se traiga a 100 o 200 o 1000 puestos de trabajo, sino que sea capaz de construir una política que en Colombia pueda aprovecharla y, por ejemplo, educar a los jóvenes para esa tecnología y para esas dimensiones de la economía y la vida en sociedad nuevas que se presentan, para que podamos aprovechar esas tecnologías para la gestión del Estado colombiano que las necesita sin duda, para que podamos incorporar los nuevos negocios a estas dimensiones. Y todo eso no se logra de la noche a la mañana, por supuesto. Esto es una revolución, no un parto. Y desde esa perspectiva, pues esto tiene, por supuesto, no un hecho simbólico en sí mismo, pero sí es un hito dentro de lo que está construyendo el gobierno alrededor de ese tema, de simplificación de trámites, de transversalización de la tecnología en la prestación de los servicios, de innovación a través de economía naranja y no solamente las tradicionales formas de desarrollo económico y de producción y generación de ingresos. Entonces, esto pues obviamente usted lo puede simplificar y ridiculizar, pero la dimensión es que esto la gente a veces ni lo entiende, ni lo ve, ni lo comprende.
Sí, estoy viendo,
ni le encuentra el sentido.
Nicolás,
y esta
viendo,
es la realidad y la importancia de esta gente.
Estoy viendo aquí muchos comentarios que me hacían la misma pregunta de Felipe de qué es la economía naranja. Sí. Yo creo que tal vez esta visita le permite a mucha gente metida en el tema entender qué es economía naranja y aproximarse, por supuesto, claro, a esas industrias alternativas, esas industrias de la creación.
El hecho de que este fondo, que financia innovadores en todo el mundo, decida que va a destinar el 15% de su presupuesto a financiar a los colombianos, me parece un éxito rotundo del tema. Es que estos muchachos no se la pasan buscando por el mundo.
Pero, no han dicho.
Pero los muchachos se pasan buscando por el mundo quien los financie y entonces van a tener aquí una
posibilidad. Pero mire, yo lo único que sé, Néstor, es que como dicen los grandes futurólogos y gurús en todos estos temas, dentro de dos décadas el 50% de las personas en el mundo van a ser relevantes, es decir, los trabajos que realizan, porque ya no van a importar. Y me pongo a pensar y digo, ¿qué vamos a hacer nosotros, no? como colombianos cuando eso pase.
Por eso es que tenemos
nos volvemos, Paola, claro.
El momento histórico en el que estamos, es que el mundo nos está cambiando a todos en las manos.
Y aplaudir que venga toda esta gente, que traiga tecnologías nuevas, procesos nuevos, que nos obligue como a pellizcarnos y a meternos en ese rollo y en ese tema, porque de lo contrario vamos a quedar como unos parias, completamente rezagados, mientras todo va a girar alrededor de los grandes centros tecnológicos que estén por diversas partes del mundo. Ojalá, y yo sí creo genuinamente que tenemos el potencial para en algún momento, no ya, Néstor, convertirnos en un Silicon Valley, pero por algo se empieza.
Ojalá, ojalá.
Néstor, mira, yo creo que los dos tienen razón, perdóname que tenga esa posición, yo creo que es muy importante lo que se está haciendo, es muy importante que vengan y traigan, generen trabajo aquí, generen oportunidades aquí. Seguro no van a trasladar esa parte de California a Colombia, seguro que no, pero se van a generar unos procesos y unos proyectos muy importantes para nuestra economía. Y también creo que se hace necesario que se mire el tema de condiciones, el tema de legales y que se hagan algunos cambios que se requieren.
Mire ejemplos del mundo de países que se meten y sí pueden competir inclusive desde África con Silicon Valley. Silvia.
Sí, es bien increíble, Néstor. Hay experiencias allí que demuestran que no se trata solamente de querer abrir paso a la inversión, sino que la única forma de crear esos nuevos procesos es que cambie la mentalidad colectiva. Un ejemplo clarísimo es la inversión que está haciendo Zipline en Ghana. Es impresionante cómo están revolucionando el concepto de salud universal allí, porque no tenían infraestructura, no tenían hospitales ni personal para llegar a todos los rincones del país. Entonces se pusieron de acuerdo para crear ese programa básico de distribución de medicamentos a través de drones, y es increíble cómo están llegando a una población de 12 millones de personas que no tenían servicios médicos. Lo que instalaron fueron consultorios livianos, muy livianos, solamente con un médico, con dos enfermeras, que cada vez que necesitan un medicamento, necesitan transfusión de sangre, hacen el pedido a través de un teléfono móvil. Les llega el dron con las coordenadas que ha recibido el teléfono móvil, baja con un paracaídas y le surten de lo que necesita a ese paciente. Ese es un caso. Y hay otro caso que habla más todavía de cómo tuvieron que romper la mentalidad de la gente. Y tiene que ver con lo que contaba el padre Linero esta mañana de Vicente Fernández. Mira, esto pasa en Gambia y es un caso increíble. Allí tenían muy pocos médicos para cubrir a toda la población y estaba creciendo muchísimo el cáncer cervical en las mujeres. Y se rompió un tabú enorme. ¿Sabes qué les propusieron a las mujeres? Que se hicieran selfies de las vaginas y las enviaran por WhatsApp a los médicos y empezaron a detener el cáncer cervical de esa manera. Imagínate el cambio de mentalidad que tiene que significar en un país para que se produzca ese cambio. Y bueno, y Silicon Valley, empresas de Silicon Valley se están metiendo en esos proyectos que los están llevando a cabo en esos países, Néstor.
Pues me gusta esa frase, Silvia. Tal vez se trata siempre y al final de romper tabúes, de ser capaces de romper tradiciones, de ser capaces de romper y mejorar los mitos con los que hemos crecido, ¿no? El cuento de que aquí es que no somos capaces de nada, pues de pronto es que somos capaces de algo. Ya regresamos, 8:56 en segundos.